Radio Zeta presenta
Red Sur.
Red Sur, porque el Sur cuenta. Los ciudadanos y ciudadanas, sus organizaciones, sus instituciones, sus necesidades. Empezamos.
Red Sur.
Red Sur.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo.
4 de la tarde con 11 minutos, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto nuevamente reencontrarnos a través de las ondas de la 90.1 Radio Zeta. Hoy en su programa Red Sur estaremos hablando de un tema sumamente interesante y esperemos que usted también se quede prendido a nosotros para poder compartir sus inquietudes. Ya le digo, la línea, porque si usted quiere participar, va a estar abierta, el 459-2051 es la línea abierta. Nos dice el compañero Wilder, nos van a cambiar de micrófono, cámbianos de micrófono.
Ahora sí, estamos bien, ahora sí. Buenas tardes, nuevamente les saludo, qué gusto reencontrarnos. Mil disculpas por este pequeño percance que hemos tenido técnico acá. Pero le decía que hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que ha estado haciendo noticia durante las últimas horas, sobre todo en el tratamiento que se ha dado en el Consejo Municipal. Y le decía también que usted va a poder participar a través de la línea, el 459-2051. A todos nuestros amigos, a los dirigentes, dirigentas, comité de vigilancia que desee participar, pues la línea va a estar abierta para que usted también pueda ser parte del programa. Vamos a hablar de lo que es la Ley Municipal de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido aprobada en horas de la mañana, nos decía. Estamos para eso, acá junto a la concejal María Isabel Caero, a quien le damos la más cordial bienvenida, concejal. Qué gusto tenerla de tiempito acá en la radio.
De tiempito, y bueno, un gusto también estar aquí, compartir con todos los radioescuchas y con ustedes, muy contenta de poder hablar de este tema que es bien importante para la ciudadanía.
Exacto, es importante y es lo que queremos, darle información para que usted también se vaya apropiando del tema. Pero estamos junto a la persona que varios temas hemos estado debatiendo en esta situación y estamos junto a Miguel Miranda del CEDIF. Miguel, qué gusto nuevamente compartir contigo micrófonos.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Marisabel. Y buenas tardes a tus amables oyentes.
Bien, arrancamos, ya le decíamos, vamos a hablar de lo que ya es la Ley Municipal de Participación Ciudadana y Control Social. La concejal ya nos daba un poquito el parámetro de cómo ha sido esta mañana, ha sido aprobada después de mucho tiempo. Ha habido varios cuartos intermedios que se han ido dando y usted nos va a dar un poquito el detalle de lo que ha sido esta aprobación en horas de la mañana.
Bien, como ustedes saben, a nivel nacional tenemos la Ley número 341 de Participación y Control Social, que es nomás resultado también de algunos artículos de la Constitución Política del Estado, cuyo objetivo principal es ampliar la participación ciudadana. Es decir, ya teníamos algún avance con la Ley de Participación Popular, pero el sentido era ampliar más hacia la participación y el control social, y se define muy claramente qué es la participación y qué es el control social. Bueno, en verdad había un plazo para la elaboración de las leyes municipales. Ese plazo ya se ha cumplido, pero además la ley nacional necesitaba de un reglamento y también tenía un plazo para el reglamento que hasta ahora no se ha hecho a nivel nacional. Sin embargo, en el Ejecutivo Municipal, el director ejecutivo de la alcaldía, que es el ex presidente del Comité de Vigilancia, junto a representantes de los 14 distritos, representantes vecinales, han elaborado la Ley Municipal de Participación y Control Social. Una vez que terminaron, ellos dicen que han trabajado alrededor de 4 meses con estos dirigentes, ¿no? Nos enviaron al Consejo para su aprobación. Entonces ahí vimos que habían muchas falencias en esta ley y que, precisamente como era ley de participación, tenía que ser amplia y plural. Uh-huh. Y vimos que en la ley no había esta posibilidad, que otra vez estaba repitiendo lo del comité de vigilancia en cuanto al control social, al espacio de control social. Entonces hicimos una serie, además que nos llegaron varias propuestas de la plataforma de mujeres, de derechos humanos, de los padres de familia, de el mismo Ministerio de Autonomías, que nos hizo varias observaciones y varias que nos decía que eran inconstitucionales. Entonces, con estos insumos y con el trabajo de los abogados, sobre todo del Consejo Municipal, hicimos una propuesta más amplia. una propuesta corrigiendo algunos elementos que nos parecían que podían ir en contra de la misma ley nacional o en contra de la Constitución, y terminamos de hacer esto y lo devolvemos al Ejecutivo para que le dé una mirada más, ya que ellos eran, habían hecho la base. Sin embargo, recibimos la respuesta con una nota en la que el alcalde ratifica la primera ley que habían hecho los dirigentes y nos hacen llegar dos votos resolutivos, los dirigentes, diciéndonos que no van a aceptar que se cambie una letra de la ley que ellos habían trabajado. Bueno, entonces en esas condiciones, y lamentablemente los concejales también un poco creo que se asustaron, y sometieron a decisión del Pleno esa ley, así. La nuestra no se tomó en cuenta, la del Consejo no se tomó en cuenta absolutamente.
Yo quisiera preguntar, Marisabel, yo recuerdo que cuando trabajábamos con vecinos, con actores de los barrios allá por los años 2000, en pleno contexto de conflictos, la guerra del agua, posteriormente a la guerra del gas, uh-huh, etcétera, incluso en el periodo preconstituyente, diríamos, ¿no? En los análisis que se hacía desde la experiencia de la población respecto a los procesos de participación, se encontraban muchas falencias. Es verdad, como tú dices, también la ley de participación popular del 94 abrió algunas posibilidades muy limitadas a lo local, muy limitadas a lo local, a lo municipal. A lo territorial. Las prácticas de aplicación de esa normativa fueron también mucho más limitadas, porque iban a los barrios, por ejemplo, con unas carpetas ya hechas,
del POA definido.
¿Quieren esto o quieren esto? ¿Quieren una canchita o mitad o 100 metros de empedrado? Es a ese nivel, ¿no? Entonces, recogiendo las demandas de la gente respecto a participación y control social, había una poderosa, diríamos así, batería de propuestas. Una entre ellas, por ejemplo, que me acuerdo bien claramente, en Villa Pagador, incluso propuestas, no solamente demandas, de que, por ejemplo, no se monopolice, no se cierre el ejercicio de la participación y control social oficial, reconocida por los niveles oficiales, a actores territoriales. Que, por ejemplo, hay comités de agua, grupos de mujeres, grupos culturales, gente comerciantes, transportistas. Y en Villa Pagador, me acuerdo, en el Distrito 14, se llegó a hacer una propuesta con una especie de gran consejo múltiple, ¿no? Multisectorial. Bueno, nosotros decíamos, ojalá que el proceso después de la Constitución parta al momento de rearmar, digamos, la institucionalidad sobre participación y control social, parta de una evaluación seria, directa, de todo lo que se vivió. Yo lo que quiero preguntar es, ¿ha habido esa evaluación? ¿Ha habido antes de plantearse? Tengo, creo, percibo la respuesta, pero quisiera planteárselo para que nuestros amigos oyentes puedan también ellos ver qué ha pasado, ¿no? Porque si uno avanza adelante, pero sin aprender de sus propios errores o aciertos, es que realmente va a ciegas, ¿no? Y yo creo que lo bonito de ese proceso histórico sería eso, haber aprendido de tal manera de nuestros propios errores y aciertos, y lo que hagamos de ahora en adelante sea cualitativamente mejor que lo que hemos tenido hacia atrás. ¿Cómo ves eso, en esa perspectiva de avance o de retroceso?
En verdad me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar porque precisamente, de alguna manera, en la ley nacional, con algunas dificultades, dice, por ejemplo, que los actores de la participación social son la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ta, ta, ta. O sea, esto es la base, esto dice la ley nacional, uh-huh, en la 341. Sin embargo, en la ley que se ha aprobado hoy día, en su última estación, porque hemos tenido tres sesiones, una en grande, otra en detalle y otra en revisión, así dice nuestro reglamento. Entonces, esta mañana se ha aprobado la última etapa, diríamos, la revisión. Pero no se ha logrado. Precisamente esa era mi demanda, ese era mi cuestionamiento a la ley que había sido trabajada por el Comité de Vigilancia, ¿no? De que no estaba abierto. Pero más que eso, que no estaba abierto a la participación de las mujeres. Y ahí se ve grandes dificultades de la ley de participación popular, como por ejemplo la priorización de los proyectos correspondía a los dirigentes, ¿no? De las OTBs y dirigentes de distritos, que en 99.9% eran hombres. Entonces, de ahí también la demanda hacia la institución, hacia el municipio, de obras, cemento, obras, obras. O sea, un buen alcalde es un buen alcalde cuando hace la mayor cantidad de cemento. ¿No es cierto? Cuando hace obras de envergadura como el puente de Cobija, que al final no toma en cuenta las necesidades de la gente. ¿No es cierto? Y lamentablemente no ha habido esa delicadeza de hacer una evaluación, ni siquiera de analizar bien la ley nacional. Porque yo ahí reclamaba, me enojaba, y van a ver el acta que de la sesión, y decía, no puede ser, esto es discriminatorio, no puede solamente dar un monopolio, volver a repetir el monopolio del poder a nivel distrital. Y no es que yo tenga, porque esta mañana los dirigentes que estaban ahí me gritaron que yo era una resentida y que ellos no habían votado por mí, etcétera, pero no es el tema de ellos, es el tema del respeto a la diversidad. Si hay algún avance en la constitución política del Estado, es la posibilidad de la inclusión, no excluir a sectores de la población. Entonces, y para recordar aún más, ¿dónde están las Bartolinas? Que son actoras de la sociedad civil, organizadas, firmes, defensoras del proceso de cambio.
Exactamente. Ni siquiera los actores, todos los actores muy cercanos al oficialismo están presentes. A mí me
sorprende. Ni siquiera eso.
Bueno, hay en el artículo este que habla de las formas de organizaciones reconocidas, ¿no? Los sindicatos agrarios, juntas vecinales y organizaciones sectoriales. Pero hay una indefinición ahí en la ley muy peligrosa.
En
¿no?
la nacional, ¿no?
No, en esta.
Ah, también. en la que hemos aprobado.
Esta, ¿no?
Sí. Pero después, cuando abre el espacio del control social, están solo las juntas vecinales, ¿no?
Sí. Ese es un tema que, a mi modo de ver, es inconstitucional, porque la Constitución más bien abre, pese a los recortes que se le dio en este tema, porque entre el texto de Oruro y el texto de octubre del 2008 hay recortes, aún así el texto final que ha quedado en la Constitución es muchísimo, pero muchísimo más abierto que esta ley, ¿no? Entonces uno dice, bueno, parece que sí, en este caso se va a hacer lo que alguna gente temía, que se está cambiando de nombre lo que ya había.
Lo mismo, es el mismo Comité de Vigilancia,
con el nombre de Junta de Control Social.
Sí,
algo que a mí, y claro, yo escuchándolos me genera preocupación, y espero que la gente que nos está sintonizando también lo vaya reflexionando así. ¿Qué significa esto para la población, para el ciudadano de a pie? Ya la concejal nos iba dando un parámetro. Esto va a hacer que volvamos a dejar nuestras esperanzas en las manos de unos y no podamos hacer las cosas participativamente. ¿Qué significa esto? Desde las dos miradas, desde el Consejo, desde que ustedes, como también parte del aparato que tenemos dentro del municipio, pero también desde lo que es el estudio que se hace desde el CEDIT.
Bueno, en primer lugar va a ser nuevamente un monopolio, uh-huh. Es repetir el mismo comité de vigilancia, no hay equidad de género, y eso hablábamos hace un momento. O sea, toda la priorización de los proyectos, en punto aparte quiero decirles que este año tenemos más de 2.000 proyectos, porque se van seleccionando, priorizando proyectos pequeñitos, pero proyectos, canchas múltiples, césped sintético. Ahora entró de moda el césped sintético, y yo no estoy en contra del deporte, que es una maravilla, ¿no es cierto? Yo soy promotora de la bicicleta, por ejemplo, para hacer ejercicios, y es bien importante hacer el deporte, pero caramba, hay otras necesidades importantes. Por ejemplo, he pedido un informe al Ejecutivo que me avise en qué estado están las guarderías de los mercados, ¿no es cierto? El tema es, y no es que yo diga que los del Comité de Vigilancia o los que priorizan son malas personas, el tema es que no hay visiones diferentes, no hay visiones, ¿no? Yo hice un diagnóstico de género en el área rural. Habían trabajado toda la priorización de proyectos y el proceso de planificación participativa solo los dirigentes de los sindicatos. Y nosotros íbamos a complementar, hicimos todo el mismo trabajo con mujeres, ¿no es cierto? Y en una comunidad, y esto yo siempre pongo de ejemplo, en una comunidad los hombres habían priorizado como demanda tractor y puente. Esa era su demanda de los hombres. Y cuando los juntamos, las mujeres habían priorizado riego y, semilla. ¿No ve? Entonces, cuando se dan cuenta los compañeros, dicen, pero claro, ¿cómo vamos a tener tractor? ¿Cómo vamos, si no tenemos semilla, si no tenemos riego? Uh-huh. ¿No es cierto? Por eso yo digo, es complementario. es una mirada mucho más integral y mucho más amplia, no solo de las mujeres, sino de los jóvenes. En esto, en esta ley no hay participación de jóvenes, no hay participación de niños, no hay participación de personas de la tercera edad, tampoco académicos, universitarios, empresa privada. O sea, la participación tiene que ser plural y no solamente de lo popular, que son los que más necesitan y son los más organizados, pero tiene que ser plural. Y necesitamos también gente de la universidad que venga a dar sus ideas, nos vamos a enriquecer mucho.
Yo diría, tu pregunta, Eduardo, tristemente para la población va a ser repetir las viejas y horribles prácticas prebendales de juntuchas, hablando en términos claros para la gente, ¿no? Ahora se va a llamar Junta de Control Social, fácilmente, de junta a juntucha hay un ligero paso semántico nada más. O sea, tristemente, porque en los años 90 esas eran las quejas en el barrio, ¿no? Como hasta una ofensa a la dignidad humana, ¿no? Cómo se manipulaba dirigentes, se manipulaba la población para decirle, si me apoyas en tal ocasión, te doy esta obrita, ¿no? Es decir, esto que hemos deplorado y por lo que la gente se ha levantado el 2000, 2003, vamos a volver a tenerlo, ¿no? Y bueno, de hecho ya lo estamos teniendo de alguna manera, pero ahora con la ley de participación como aval. Por otra parte, yo veo lo mismo que dice Marisabel. Tristemente, vamos a tener una gestión municipal más pobre. ¿En qué sentido? En que no responde de una manera inteligente, coordinada, razonable a las verdaderas necesidades, que se articulan. Obviamente el cemento no está reñido, por decir, con la salud, ¿no? Pero los tremendos problemas de obrismo cemento, de obrismo vistoso que hemos tenido en la inversión de esos últimos 14, 15 años, se van a repetir, ¿no? Porque eso responde a una lógica del poder, desde producción del poder. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, los problemas ambientales del municipio son tremendos. El río Socha, obviamente eso atraviesa otros municipios, es una problemática de toda la región metropolitana, pero la cloaca metropolitana, que es nuestro río Socha, por ejemplo, ¿cómo se va a resolver con unos escenarios de participación en los que la gente, por ejemplo, ambientalistas, gente profesional sensible con datos de estos temas, no va a poder tener canales de participación? Porque si esa Junta de Control Social además está avalada por el Ejecutivo Municipal, una persona, sí, aquí dice la representación individual es posible a través de una carta, sí, pero dime si eso es con las aplanadoritas que se crean, ¿no? Entonces, toda la política, toda la definición de las políticas, la definición del presupuesto, obviamente va a estar sujeta, y ni siquiera a esos personajes que van a estar en el control social, porque sabemos cómo son ellos, títeres nada más de decisiones que se toman en otros niveles. Entonces, lamentablemente, es previsible que pase esto, ¿no? Con una pobrísima ley de participación y control. Yo diría hasta, retrocede. Uno dice, ya la ley nacional, a mi modo de ver, es un retroceso, como conversábamos hace unas semanas, respecto de la Constitución. Esta me parece que es un retroceso respecto a la ley nacional, o sea, ya podemos imaginar.
Estamos dimensionando. Yo me quedo con algo y también voy a hacerme a culpa. Creo que ahí todos tenemos algo de culpa, porque estamos dejando escapar una oportunidad por la que se ha luchado por años y la estamos dejando pasar. Ahí nos metemos todos a la bolsa, a la misma apatía muchas veces de la población, que no ha buscado de repente los mecanismos o tampoco se le han abierto o se le ha informado lo suficiente para que pueda apropiarse de este proceso. Nos vamos un pequeño cortecito y enseguida continuamos con más de Red Sur.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina.
Estamos presentando Red Sur. Estamos presentando
Red Sur.
Creadas por ONGs que lo único que hacen es justificar.
Pueden, encantados de debatir este tema y demostrarle al Señor que no soy el único.
Se debe hacer en este día, porque realmente avanza los días y a lo menos los vecinos están por decirlo.
Ya de mañana con todo gusto puedo enviar a mi jefe de Carlos Basurero.
Hacer alcantarillado y no, hasta ahorita no está ni el dirigente, no se está buscando.
Estamos presentando
Red Sur.
robaron un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo.
4 de la tarde con 38 minutos, usted está en sintonía de Radio CEPJA FM 90.1, y hoy estamos hablando de un tema sumamente importante que nos concierne a todos y a todas los cochabambinos y cochabambinas. Estamos hablando sobre la Ley Municipal de Participación y Control Social, que ha sido aprobada hoy en la mañana, después ya de lo que nos explicaba la concejal que nos acompaña, sobre las tres etapas que ha tenido de evaluación y de revisión esta importante ley. Ha sido aprobada, ya se tienen los consensos apropiados para poder dar continuidad a esto, pero hay elementos que nos parecen importantes y lo debatíamos en la pausa, y era el tema de que hay elementos que no serían constitucionales, que no estarían respaldando. Me gustaría un poquito reflexionar sobre esto y después también hablar de lo que se puede rescatar de esta ley, los espacios que tenemos de participación. Empecemos por lo primero, que es el tema de la anticonstitucionalidad de algunos artículos que plantea esta ley.
Bueno, yo por alguna información que por ahí me llegó, sé que incluso uno de estos temas fue de debate al interior de personajes importantes, digamos, del oficialismo, ¿no? Que se dijo en concreto el artículo 11, donde se habla de la conformación de la Junta de Control Social. El artículo habla de que el gobierno municipal será el que conforme, o sea, utiliza su potestad con esta ley de conformar, ya lo conforma, ¿no? Eso es un exceso. Eso es va contra la ley 341 y obviamente contra la Constitución. Entonces, cualquier ciudadano o cualquier entidad, cualquier colectivo que proponga anteponga una demanda de inconstitucionalidad a ese artículo, tiene muchas posibilidades de ganar, porque a las claras la Constitución, el artículo 241, 242 dicen que la sociedad civil organizada se conformará, es decir, esa no es una atribución del Estado, de una entidad estatal. La ley 341 lo reafirma y esta ley aprobada en su artículo 11 va contra esta normativa que está por encima de ella. Y lo mismo, hay una gran ausencia que yo sé también que aquí está Marisabel. Se intentó meter el debate, pero al final el rodillo parece que lo pasó nomás. La ausencia de una explícita determinación de que otras instituciones municipales descentralizadas, caso EMABRA, caso EMSA, caso PROMAN, CEMAPA, sean sujetos de control social también, por imperativo de esta ley. Esa ley hace una formulación muy genérica, pero luego en la parte operativa nada que ver, o sea, en absoluto. Y eso es grave porque si hay un avance en la ley nacional, es este, que determina que el control social se hace a la integralidad de la gestión pública, a todas las empresas que gestionan recursos públicos, incluso empresas privadas que gestionan proyectos con inversión pública. Aquí hay una ausencia total de ese tema y también se puede demandar esa ausencia en un sentido de inconstitucionalidad, porque si no, no hay avance alguno, ¿no? O sea, es una burda copia de lo que se tenía en los años 90. Entonces yo pienso que por ahí, para alentar a otros actores del municipio que quieran todavía por la vía legal demandar, se puede en esos dos puntos concretos.
Y vamos a estar hablando de eso, concejal.
Me parece muy importante esta observación. Según la ley nacional, la 341, dice los gobiernos, el Ejecutivo y el Legislativo, solamente tiene que abrir espacios. Es decir, va a haber un espacio de control social y la sociedad civil organizada, organícese. No es cierto, pero aquí ya es la alcaldía, o sea, es mediante la ley la que organiza. Y por otro lado, no hay equidad de género, y eso yo no me voy a cansar de repetir. Por ejemplo, dice, se conforma la Junta del Control Social, constituido por dos representantes titulares y un suplente, de los cuales uno será el presidente de cada asociación distrital y o sindicatos agrarios, que serán elegidos según sus normas, ¿no? Entonces, esto me parece algo terriblemente inconstitucional.
Es lo que usted decía, concejal, y hablando de todos estos aspectos, algo que usted decía, el tema de que en el acta de hoy usted ha hecho unas observaciones y se ha sentado como precedente. Me parece importante que tengamos eso frente a lo que va a ser de aquí a unos años, de repente, esperemos que no muy lejanos, las críticas que se vayan a recibir. ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo Municipal ante esta ley?
Bueno, yo personalmente digo que los concejales tienen miedo.
¿Hay rodillo?
Hay rodillo, pero además tienen miedo. Estaban ahí todos los dirigentes de del ex comité de vigilancia y estaban pendientes como diciendo, ojo, cuidado, no voy a votar por vos si es que tú te opones a esta ley. Nos han hecho llegar dos manifiestos, los dirigentes, diciendo que no quieren que se mueva una letra. Eso no es amedrentamiento, eso no es acoso político y no es cobardía de parte de los concejales, porque si tú estás seguro o segura de que realmente estás atentando contra la Constitución, tú defiendes eso. Así tengas 100 dirigentes ahí en el Consejo, ¿no? Entonces creo que, el Consejo será juzgado de aquí a un tiempo por estas incoherencias, porque creo que son incoherencias, porque el proceso de cambio es, pues, la inclusión, la pluralidad, el vivir bien, el respeto al diverso o a la diversa. Es una de las bases fundamentales. Por eso es que se ha logrado en la Constitución incluir incluir a los indígenas originarios campesinos y a las mujeres, que éramos los más excluidos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos siendo en contra de nuestra Constitución, en contra de nuestro proceso de cambio, en contra del vivir bien. Y, o sea, es algo tan raro y doloroso que los concejales del MAS, sobre todo, no reaccionen frente a esto, ¿no? Personalmente creo, yo no estoy en campaña, no quiero decir, quiero caer bien a todos, porque el estar en campaña es decir las verdades. Uh-huh. Y trabajar bien, y trabajar para cumplir tu rol como concejal. Entonces, no, yo no tengo miedo a que me señalen. Me han dicho ellos, no, vamos a votar por vos, no me interesa que voten o no voten por mí. Solamente yo quiero que haya una ley que realmente beneficie a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, y no solamente a 14 dirigentes de distrito o a los dirigentes de OTVs, a los dirigentes, estoy hablando en el lenguaje masculino, porque es así, la verdad es que son los dirigentes. Y a veces se traían los del comité de vigilancia unas dos o tres mujeres para decir que sí, y lo que me han cuestionado es de que ellos abren todos los espacios para que participen las mujeres, y las mujeres no quieren. Ellas son las que se autoexcluyen, ¿no? Entonces estamos volviendo a la época patriarcal, a la época colonial, donde no se permitía el voto de las mujeres.
Estamos hablando de este tema tan importante, y antes de continuar, ¿qué le parece si vamos a escuchar un temita musical para de repente dar un respiro y retornar ya con todo lo que nos viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las instancias de participación? Y usted, ciudadano o ciudadana, conozca también un poquito más. De repente no se ha enterado. Queremos de alguna manera pues darle esta información a usted que nos está sintonizando en casita. Tema musical, enseguida continuamos con más.
Estamos presentando Red Sur.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera.
4:51, último bloque del programa. Y hoy estamos hablando, y le decíamos, un tema sumamente importante para nosotros, y es sobre la Ley de Municipal de Participación Ciudadana y Control Social, que ha sido aprobada en horas de la mañana. Hemos escuchado a la concejal Marisabel Caero, que nos ha estado dando una explicación de todo lo que ha sido esta aprobación. Estamos junto a Miguel Miranda, también del CEDIP, que ha hecho un análisis y nos ha comentado las debilidades de repente que se encuentra en esta ley, que para muchos era la esperanza para poder incluirse y poder a participar en los diferentes espacios de planificación, seguimiento y evaluación de lo que son las obras en nuestro municipio. Hemos escuchado un panorama de repente un poco desalentador. La gente que nos ha sintonizado ha dicho, pucha, estamos medio que perdidos. Pero tampoco es tan así. Hay momentos, hay lugares y hay demás. Echa la ley, echa la trampa, nos dicen por ahí. Y hay estos espacios. No sé, Miguel, arquitecta, ¿quién nos puede arrancar con este tema de ver lo positivo también?
Muy, muy cortito, decirte que la ley está aprobada. Va a ir al alcalde. El alcalde tiene que promulgarla y la publicación y empieza a correr. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, cualquier ciudadano o ciudadana puede pedir un análisis de constitucionalidad. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional nos dirá si nosotros estamos equivocados o están equivocados los que han hecho la ley, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad. creo que me parece muy importante que la ciudadanía se sienta pues identificada con el derecho a participar, porque en verdad también digo, si me voy al otro lado como ciudadana, dejamos los espacios y no por comodidad o por lo que sea, hay muchos académicos, teóricos, colegios de profesionales, etcétera, que con la ley de participación popular no había la posibilidad de que participen. Ahora tampoco con esta ley, pero sí, con la ley nacional sí se puede. Entonces habría que nomás fortalecer, y en eso creo que el comité cívico podría jugar un rol importante, no solamente como oposición, sino con una posición, con una actitud constructiva, podría decir queremos una amplitud a toda la ciudadanía en los niveles de participación con el gobierno municipal.
Miguel. Yo diría por ahí también, ¿no? El recurso de inconstitucionalidad es una herramienta, pero también la acción práctica directa, ¿no? Por ejemplo, sé que se ha conformado una especie de control social en el tema ambiental. No sé cuán participativo es, pero bueno, el hecho es que exista y se respalda en la Constitución y en la Ley 341, ¿no? La Ley Nacional de Participación. Entonces uno dice, esas iniciativas que partan de abajo, que por ejemplo hay articulaciones sectoriales y digan nosotros que queremos ejercer nuestros derechos constitucionales de participación y control social, se pueden y harán, desnudarán las falencias que tiene esta ley municipal, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay aperturas en la jerarquía legal. Una ley menor no puede estar por encima de la Constitución, entonces que la misma práctica ponga de manifiesto esas incoherencias me va a parecer muy saludable, ¿no? Y muy educativo también para la gente. Pero al mismo tiempo yo veo en determinados temas muy puntuales de esa ley, en sus mismas debilidades, posibilidades de abrir espacios.
De sacarle,
¿no?,
ventaja.
Exactamente. Es como un equipo de fútbol que tiene una defensa mala, ¿no? Uh-huh. Digamos, el alero izquierdo es muy muy gordito, muy muy flojito. Entonces, por ahí, yo veo, por ejemplo, en cuando habla en el artículo 7, me parece que es así, el 7 de los actores, dice, son actores de la participación y el control social, 1, juntas vecinales, 2, sindicatos agrarios y 3, organización social sectorial. Y pare de contar, no hay mayor aclaración conceptual, nada que eso. Entonces uno dice, si este artículo está tan mal hecho, bueno, pues aprovecharemos eso también. Organización sectorial se puede entender, un comité de agua, una asociación de mujeres, una representación juvenil, una asociación de medio ambiente, sectorial, profesionales, toda organización viva de la sociedad civil que represente a una colectividad, que articule demandas, pues ahí está. Entonces me parece que por ahí hay que celebrar.
Pero
de alguna
Miguel,
manera.
Ya en la conformación de la Junta de Control Social, ya no entran. O sea, entran solo los sindicatos agrarios y las juntas vecinales, ¿no? Entonces, pero habría que decir que inclusive hay incoherencia entre ese artículo y el artículo 11,
por eso,
¿no?
A veces en los mamarrachos que tienen las propias normas también se puede generar.
Hay que buscarle.
Obviamente, ¿no?
Hay que buscarle.
Sí. Por ejemplo, habla de otros espacios. El espacio municipal, que igual es bien indefinido. Aunque lo que sí está definido en ese espacio municipal es que los actores son el Ejecutivo y los de la Junta.
Y la Juntucha,
¿no? Uh-huh. Ya, pero como hay otros artículos que hablan de los derechos, por ejemplo, los derechos, hay algunos que son maravillosos, hablan del derecho a la participación en la planificación, la evaluación, etcétera. Hay que, como me parece, juntar entre esos vacíos y esas bondades es la posibilidad de que la gente desde su práctica cotidiana y con el respaldo de leyes mayores, con la Constitución, pueda generar por lo menos dolores de cabeza a este intento de cesar la participación contra sus hijos. Me parece que eso puede ser saludable y al final que se vea la necesidad de o reformar esta ley o hacer otra nueva, pero o directamente a veces la ley se queda en letra muerta cuando la práctica, la voluntad, en este caso de participación y de control social de la población, vence las mismas normas. ¿Cómo pasó? Pues en las movilizaciones, ¿no? Uh-huh. Las leyes de participación neoliberales sesgaban, estrechaban la participación al marco municipal y la gente sí que incidió directamente en las políticas nacionales, como la gestión de los recursos naturales, hidrocarburos, a partir de su convicción de qué era lo correcto, ¿no? Entonces me parece que por ahí también hay...
La movilización para la transformación.
Una de las cositas que logramos, que logró incluir alguno de los concejales, que hay que reconocer, es que en la ley municipal decía que los dirigentes podían ejercer en sus cargos 2 años y después una reelección, contrariamente a la ley 341, ¿no?, a la nacional. Entonces, lo que se ha conseguido esta mañana es que no haya, digamos, una reelección consecutiva. Uh-huh. El de consecutiva dice que por lo menos hay que esperar
tiene
una gestión más,
¿no?
Esto de alguna manera, digo, libera la, digamos, la perpetuidad en el poder, ¿no?
Quiero agradecer a Miguel, a la concejal, por estar con nosotros, por haber atendido nuestro llamado y poder explicar un poquito más para que la gente también tenga participación y se entere. Para participar hay que estar informados. O sea, que usted, amigo, amiga que nos sintoniza, pregunte, averigüe, sepa cómo está yendo. ¿Quiere que cambie su barrio? ¿Quiere que cambie algo en la zona donde usted vive? La mejor forma es participando. Gracias, concejal.
Muchísimas gracias. Realmente me he sentido muy bien y es importante que la población conozca de lo poco o mucho que estamos haciendo en el Consejo.
Miguel, gracias.
Gracias a ti, Eduardo. Y yo quiero agradecer públicamente la valentía de la concejal Caero, porque esas cosas no se encuentran así nomás. La gente muchas veces, la gente que ocupa un cargo público está atada de pies y manos, o ella se hace atada. En este caso yo veo una gran libertad y eso me parece que es digno de mencionarse.
Es una obligación para la gente que ha votado por mí, aunque los del Comité de Vigilancia me han dicho que no han votado por mí.
Gracias amigos a ustedes por estar con nosotros. El reencuentro será el día de mañana.
Hasta aquí llegamos con Red Sur.
Porque el Sur cuenta. Los ciudadanos y ciudadanas, sus organizaciones, sus instituciones, sus necesidades.
Será hasta el próximo programa.
Red Sur.
Próximo programa.
Red Sur.
Próximo programa.
Red Sur.
Próximo programa.
Red Sur.
Próximo programa.
Red Sur.